Ayer estábamos con el doctor Rafael Arroyo, jefe del Departamento de Neurología del Hospital Universitario Quirón Salud Madrid y del Hospital Ruber Juan Bravo, y bueno, pues habíamos quedado en que hoy nos veíamos aquí para seguir hablando de enfermedades neurodegenerativas. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio.
Bueno, vamos a ver, cuando estamos hablando de las enfermedades neurodegenerativas, por hacer un poquito de, en fin, de resumen de lo que ayer hablábamos, una de la más importante, la que más a más pacientes afecta, es el Alzheimer. Y eso es algo a lo que tenemos que ir acostumbrándonos, porque afortunadamente vivimos más años, pero desafortunadamente con la edad tenemos un mayor factor de riesgo a sufrir alguna de estas enfermedades que afectan a nuestras neuronas, ¿no?
Eso es así. Es decir, en estos momentos las cifras son muy altas, como dijimos ayer, en torno a unos 800.000 pacientes, 800.000 afectados y sus familias. Y con la esperanza de vida en este país, que es una de las más altas del mundo, como bien saben todos ustedes y todos sus oyentes, pues es de esperar que vayamos teniendo una incidencia pues cada vez mayor y un número de pacientes cada vez mayor de enfermedad de Alzheimer.
Comentaba bien, no solamente hablamos de una mayor afectación, es decir, personas afectadas por Alzheimer, sino también cómo influyen las familias, porque al final también las familias y el entorno del paciente están afectados. Y bueno, pues en esa línea nosotros siempre tenemos una persona que calibra muy bien cuál es la respuesta de la sociedad ante determinados problemas, y no es otro que nuestro compañero en las tareas informativas, Antonio San José, a quien ya saludamos de muy buena mañana. Muy buenos días, Antonio.
¿Qué tal? Muy buenos días, querido Alipio.
Bueno, vamos a ver, ¿cómo crees tú que se observa desde la población, desde la ciudadanía, la importancia que tienen las enfermedades neurodegenerativas en general, pero especialmente enfermedades como el Alzheimer o como la esclerosis múltiple?
Pues mira, se observa, creo que con preocupación, porque ¿quién no conoce en su entorno cercano, bien sea familiar, bien sea de amigos, de conocidos, a algún enfermo de Alzheimer y tiene contacto con esa realidad que, como bien decías, tanto tú como el doctor, pues afecta de una manera muy directa a las familias, los cuidadores de los enfermos de enfermedades degenerativas, pues claro, son auténticos héroes y heroínas que están batallando por sacar adelante a unos seres que a veces ni siquiera les conocen, seres queridos, muy cercanos, padres, tíos, abuelos que ya ni siquiera conocen, ¿no? Entonces yo creo que se vive con preocupación, creo que ese diagnóstico, que aquí es el principio, es absolutamente certero. Vivimos más años, es verdad, tenemos una buena calidad de vida, pero llega un momento en el cual la mente falla y se borra ese disco duro, se empieza a perder además la memoria más reciente, se quedan los recuerdos lejanos. Y esa persona con la que hemos vivido tanto tiempo, a la que tanto queremos, pues nos damos cuenta de que nos mira como lo que somos para ellos, un extraño, ¿no? Y es un drama tremendo.
Hola, Antonio. A mí me gustaría también que hiciéramos incidencia, y que hicieras incidencia, ¿no?, en el tema importante, que es el tema económico, en el sentido tema económico de que el Estado debería poner más dinero, si cabe, para la investigación, ¿no?, en Alzheimer, que yo creo que este también es un punto importante. La investigación es fundamental para lograr diagnóstico precoz y tratamiento, ¿no?
Sin duda, doctor Gutiérrez, tienes mucha razón, pero sí, siendo esto así, y creo que hay que volcarse en la investigación, en el desarrollo, en todo el I+D que tiene que ver con las enfermedades neurodegenerativas en general, y ahí está la universidad, los centros públicos tienen que estar investigando, y las terapias que están en este momento en punta para combatir estas enfermedades, lamentablemente no hay un fármaco, sí, tenemos fármaco para casi todo, pero no hay un fármaco en este momento eficaz contra el Alzheimer. Digo, siendo eso así, también hay que apuntar otro aspecto económico que no me parece menos importante, es la ayuda a la dependencia, la ayuda a los familiares, la ayuda a las personas que tienen que hacer frente justamente a esa realidad que tiene un coste económico muy significativo, muy importante, bien sea en un cuidado doméstico, en las casas, porque necesitas a otra persona que te ayude, porque hay una persona de la familia que tiene que dejar de trabajar, o bien sea si se les ingresa en algún centro, que a veces, pues si no es totalmente público, requiere de un esfuerzo adicional por parte de la familia. Por tanto, esa vertiente, ese ángulo económico, que plantees, doctor, me parece también absolutamente pertinente.
Pues, Antonio, muchísimas gracias por ese acercamiento, esa aproximación a ese asunto social que afecta a este tipo de enfermedades y que, claro, que tiene que estar en las primeras hojas de la agenda de nuestros políticos o de los responsables sanitarios o sociosanitarios, porque es un problema que va a ir en aumento. Esperemos que, en fin, que a nosotros no nos toque, o que al menos, aunque va a ser difícil, que alguien de nuestro entorno no esté involucrado en alguna de estas enfermedades, porque, como decimos, vivimos cada vez más años y es bastante normal que este tipo de patologías se puedan producir. Muchísimas gracias y confiemos, Antonio, en la investigación, ¿verdad?
Confiemos siempre en la investigación y, desde luego, en la conciencia pública, que programas como este, pues yo creo que contribuyen a tener presente en la mente y en las preocupaciones de la sociedad, porque estos temas sí son los que preocupan y lo que interesan a la ciudadanía. Estos temas sí tienen que estar, como tú decías, en la agenda y en las prioridades de cualquier acción de gobierno.
Pues nada, muchísimas gracias por acercarnos esa visión, Antonio, y que tengas muy buen día.
Igualmente, un abrazo para todos.
Venga, vamos. Muy bien, gracias, hasta luego. Bueno, doctor Arroyo, estamos hablando, en fin, comentábamos ayer la importancia que tiene el cuidar, el tratar también a las familias, a los familiares de las personas con Alzheimer. En este sentido, ¿las asociaciones de pacientes juegan un papel determinante o hasta qué punto pueden ser decisivos a veces para complementar las tareas que llevan a cabo las administraciones sanitarias?
Yo creo que las asociaciones de pacientes en general tienen un papel en estos momentos en España y en el mundo muy, muy importantes. Si hablamos de la enfermedad de Alzheimer, podemos hablar de otras enfermedades. El papel es básico, es un papel a veces informativo, es un papel de apoyo social, es un papel de muchas veces, incluso en otro término que ayer hablamos un poco por encima, que quiero incidir, la importancia a veces de hacer esas terapias de estimulación cognitiva, que ya sea en las asociaciones o, por ejemplo, en centros sanitarios como hacemos nosotros en el hospital, son muy, muy, muy importantes. Esas terapias de estimulación cognitiva por personal especializado, una faceta más del tratamiento importante del tratamiento de Alzheimer. Es importante apoyar esas asociaciones, es importante que estén lo más profesionalizadas posibles, porque todos los esfuerzos, tanto de los profesionales sanitarios, como han hablado ahora mismo hace poco Antonio, de las instituciones en general, y en este momento las asociaciones son necesarias para los enfermos de Alzheimer y sus familiares, como son necesarios también estos programas divulgativos para ser cada vez más consciente de la importancia y el apoyo que tiene que tener este tipo de enfermedades.
Doctor Arroyo, hablaba usted de otro tipo de terapias, no solamente la terapia farmacológica. Le tengo que preguntar, usted sabe que yo soy un apasionado de la música, le tengo que preguntar por la musicoterapia.
Bueno, yo creo que todo lo que sea estimular nuestras neuronas, y antes hemos comentado la importancia que tiene hacer, por ejemplo, una actividad física, hemos hablado de lo que es una actividad cognitiva, por ejemplo, la estimulación cognitiva, o lo que es una actividad social, decimos a nuestros pacientes que se comuniquen, que hablen. Por supuesto, la musicoterapia, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, se ha estudiado mucho la enfermedad de Parkinson, ¿no? Parece que tiene unos efectos positivos a la hora de que las neuronas que aún los pacientes están funcionando aumentan eso que se llama la conectividad entre las neuronas y hacen que las personas estén más activas, ¿no? Y desde luego a veces hay incluso comportamientos o cosas que nos comentan los familiares de cómo los pacientes muestran un grado de felicidad en un momento determinado con ciertos aspectos musicales que realmente a nosotros nos agradan muchísimo, ¿no? Y en ese sentido todo es una forma más de favorecer que estos pacientes estén por lo menos en su mejor calidad de vida.
Y tema de cuidadores, porque claro, tenemos que tocar ese tema también, ¿no? Porque hablaba usted de 800.000 pacientes hoy día afectados en España de enfermedad de Alzheimer, pero si multiplicamos simplemente por dos los cuidadores que necesita ese paciente de Alzheimer, estamos hablando cerca de 2 millones de personas, ¿no?, que están a cargo de pacientes con Alzheimer. Hay que preparar al cuidador, hay que instruir al cuidador, hay que darle ideas claras al cuidador.
Por supuesto, al cuidador hay que enseñar cosas que son importantes, hay que preparar, hay que formar al cuidador día a día, porque la enfermedad va cambiando y algunas veces se necesitan pocas cosas y con el paso del tiempo muchas más, ¿no? Y hay que, sobre todo, cuidar su salud física y, yo diría, incluso más importante, su salud emocional, ¿no? Es decir, el estar 24 horas casi pendiente de un paciente de Alzheimer, sobre todo cuando el grado de dependencia es alto, es muy difícil y duro desde el punto de vista, por supuesto, físico, pero también es muy duro desde el punto de vista emocional. Y muchas veces, además, ese cuidador recae en un familiar en el cual se añade ese componente emocional previo, con lo cual es fundamental formar o, por ejemplo, como estamos haciendo cursos de información buena a los familiares y a los cuidadores, porque es absolutamente imprescindible.
Enseguida vamos a continuar profundizando en la importancia de otra gran patología neurodegenerativa, como es el caso de la esclerosis múltiple.
En Onda Madrid,
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Seguimos en Fórmula Salud compartiendo esta mañana con todos ustedes y con el doctor Rafael Arroyo, jefe del Departamento de Neurología del Hospital Universitario Quirón Salud Madrid y del Hospital Ruber Juan Bravo. Doctor, nos centramos, en el día de ayer y hoy hemos terminado de hablar del Alzheimer. Hablamos ahora de la esclerosis múltiple, una enfermedad que se diagnostica en nuestro país cada 5 horas un caso. Estamos hablando de una enfermedad que, a diferencia del Alzheimer, que afecta a personas de más mayores, aquí estamos hablando de personas en plena edad laboral.
Claro, aproximadamente calculamos que hay en España unos 50.000 pacientes con esclerosis múltiple. Claro, la diferencia es que habitualmente el diagnóstico sucede entre 20 y 40 años. Hay gente mucho más joven, tenemos hasta niños por debajo de 10 años que hemos diagnosticado, y gente incluso por 60, pero es poco frecuente a la edad de 60 años o a la edad de menor de 10, ¿no? Pero claro, 20, 40 años, si tuviéramos que decir una media de 30 años, es que da 40 años, 50 años de vida con esta enfermedad. De ahí la importancia que tiene en pleno situación familiar, económico, social, a veces de estudiantes, en las cuales evidentemente impacta esta enfermedad neurológica tan, tan, tan importante en esta gente joven.
Uh-huh. Doctor Arroyo, ¿qué es lo que le sucede a un paciente con esclerosis múltiple en su sistema neurológico? ¿Qué se altera? ¿Qué es lo que le ocurre al paciente?
Bueno, yo creo que para entenderlo, dentro de la complejidad que existe en cada paciente con esclerosis múltiple, es como si nuestro sistema inmunológico, es decir, el sistema que nos tiene que defender, en un momento determinado se equivoca, y entonces, en vez de atacando a lo que no nos interesa, nos ataca a nosotros mismos. En este caso ataca de una forma muy específica lo que llamamos la mielina del cerebro y la médula espinal, y lo que hay dentro de la mielina, que es un axón, que es neurona, ¿no? Entonces, en un momento determinado, nuestro sistema inmunológico se equivoca y ataca selectivamente a la mielina y lo que está dentro de la mielina, que es el axón del cerebro y la médula espinal. Cerebro y médula espinal, lógicamente, llevan muchos de los síntomas que habitualmente tenemos, y en ese sentido es lo florido y lo variado que puede ser la clínica de la esclerosis múltiple, también con evoluciones y pronósticos absolutamente dispares de unos pacientes a otros.
¿Y cuando esto sucede, qué es lo que le pasa al paciente? ¿Qué es lo que le ocurre? ¿Qué?
Bueno, tenemos mielina en todo el cerebro y la médula espinal, y bueno, los pacientes, cuando aparecen habitualmente en eso que llamamos enfermedades en recaídas o en brotes, pues aparecen con alteraciones en la visión de un ojo, o visión doble, o se les duerme una parte del cuerpo, o pierden fuerza en una parte del cuerpo, o tienen una alteración del equilibrio, ¿no?, a la hora de andar. Siempre suele durar estos episodios de inicio y después de brotes días o semanas. Y obviamente, cuando una persona joven, entre 20 y 40 años, incluso a veces más joven, incluso mayor, aparece de una forma relativamente aguda con un cuadro de estas características, insisto, que suele durar días o semanas, un primer diagnóstico a descartar, evidentemente, es que sea el inicio de una esclerosis múltiple.
Doctor, cuando hablamos de esta enfermedad, de la esclerosis múltiple, estamos hablando de una sintomatología, unos signos que nos pueden hacer alertar de que podamos estar ante esta enfermedad. Pero estamos en plena época, en plena era de la medicina personalizada. Y por tanto, no sé si en una enfermedad como la esclerosis múltiple también hay que hablar de una medicina cada vez más personalizada, porque los síntomas pueden variar mucho de un ciudadano con esclerosis múltiple a otro con la misma enfermedad.
Yo creo que posiblemente haya pocos ejemplos tan importantes lo que es esa medicina personalizada, esa medicina individualizada, ¿no? Decirle que yo he visto miles de pacientes con esclerosis múltiple y decirle que no hay dos iguales, pues prácticamente es verdad, ¿no? Y la importancia que tiene ver qué tipo de síntoma, qué edad tiene el paciente, cómo han evolucionado esos síntomas, qué tipo de, por ejemplo, de pruebas complementarias, como por ejemplo la resonancia magnética. Es un cúmulo de información que es una especie de pequeño DNI individual de cada paciente, de cada enfermo de esclerosis múltiple, y a partir de ahí hay que hacer una terapia global, personalizada, para tratar de darle todo lo mejor que tiene en estos momentos la ciencia para cada paciente de una forma individual y personalizada.
Uh-huh. Y doctor Arroyo, ¿sabemos la causa por la cual un paciente puede estar afectado de esclerosis múltiple? Y también otra pregunta, ¿es más frecuente en hombres o en mujeres?
Bueno, la causa definitiva, ¿qué es lo que pone en funcionamiento esta enfermedad de tinte de alteración de la inmunidad? No la conocemos aún en estos momentos. Es verdad que en los últimos 30 años lo que se ha avanzado en investigación, en diagnóstico, en algunas cosas relacionadas con las posibles causas y en tratamiento, no existe ninguna otra enfermedad neurológica. Como desafortunadamente ayer decíamos que en la enfermedad de Alzheimer estamos necesitados, aunque estamos mucho más cerca de nuevos tratamientos, la enfermedad de la esclerosis múltiple ha dado un cambio radical en los últimos 20-30 años. No sabemos la causa exacta, pero lo que sí sabemos es qué estructuras en nuestro sistema inmunológico están alterados. Y eso nos ha dado pie a que hemos creado una serie de medicamentos explícitos, específicos, digamos, algunos incluso pequeños misiles que llamamos anticuerpos monoclonales para alterar esa alteración del sistema inmunológico. Sí, conocemos mucho mejor qué parte de la inmunidad está alterado, si bien la causa final no la conocemos. Sí conocemos que la mujer, contestándote, colega y amigo doctor Luis Gutiérrez, esa segunda pregunta, sí conocemos que la mujer se afecta con mucha más frecuencia que el hombre, aproximadamente en torno a 2 o 3 mujeres por cada varón, ¿no? Algo relativamente frecuente en otras enfermedades inmunológicas.
¿Y sabemos el porqué de esto?
No lo conocemos con exactitud, se han hecho incluso pruebas hormonales, etcétera, pero el sistema inmunitario en algunos momentos de la vida de las mujeres es más susceptible de ese, digamos, ese error, ¿no? Pero ¿por qué se afectan las mujeres más y por qué los hombres estemos menos afectados? En estos momentos la causa final no lo conocemos.
Desde luego, esta ha sido una rápida aproximación, un aterrizaje a una enfermedad como es la esclerosis múltiple. Enseguida vamos a poder abundar en más información, en más detalles de no solamente la importancia del diagnóstico y cómo se hace el diagnóstico, sino especialmente en los tratamientos y en la investigación a futuro, que esperemos que tenga mejores expectativas que la que hemos visto anteriormente con el caso del Alzheimer.
Fórmula Salud
en Onda Madrid.
Each morning I get out my dialect.
Continuamos en Fórmula Salud en esta mañana de domingo hablando de la esclerosis múltiple con el doctor Rafael Arroyo. Y doctor, sabiendo cuáles son las características que nos ha apuntado de esta enfermedad, claro, de igual que ocurría en el caso del Alzheimer, el diagnóstico temprano o cada vez más temprano es algo fundamental.
Yo diría que es, como bien dice Salipio, absolutamente imprescindible, ¿no? Ante la aparición de un síntoma de los que hemos comentado, una persona joven, ¿no?, sensitivos, visuales, motores, de equilibrio, hay que acudir a un neurólogo experto, a ser posible experto en esclerosis múltiple. Muchas veces por medio de una resonancia magnética, que es una técnica que se emplea de una forma rutinaria, bien realizada, y a veces el análisis del líquido que rodea al cerebro y a la médula espinal, que se llama líquido cefalorraquídeo, podemos tener un diagnóstico de forma inmediata, en los primeros días. Y eso nos va a originar en muchos pacientes el inicio de tratamientos. Diagnóstico temprano, tratamiento temprano en muchos pacientes, porque la evolución y el pronóstico y cómo van a funcionar los tratamientos siempre es mucho mejor pronto que tarde cuando hay una indicación de tratamiento.
Doctor Arroyo, ha sacado usted ya la palabra tratamiento. El cambio en los últimos años y el cambio del siglo XX al siglo XXI ha sido brutal, el cambio en el tratamiento. Actualmente, ¿qué tipos de tratamientos se utilizan y cómo es la evolución del paciente y cómo se encuentra el paciente? Es decir, si puede hacer su vida normal, ¿cómo está el paciente?
Mira, Luis, en el año 95 surge el primer tratamiento que yo tuve el privilegio de empezar a utilizar. Hasta el año 95 no había ningún tratamiento para alterar la historia natural. Empezaron los famosos interferones, ¿no?, los primeros tratamientos, pero en estos ya 25 años que han transcurrido, hay más de cerca de 15 tratamientos diferentes que son capaces de alterar la inmunidad del paciente, lo que es lo mismo, disminuir el número de brotes, disminuir la discapacidad o las secuelas neurológicas, controlar esa resonancia magnética. Hay tratamientos muy diversos para la inmunidad, hay algunos tratamientos inmunosupresores específicos, todos seleccionados para esta enfermedad. Cada paciente intentando, como antes comentaba Lipio, una medicina altamente individualizada y personalizada. Es cierto que sobre todo en las formas progresivas, las que no tienen brotes desde el principio, los tratamientos son mucho más complejos. Ya hay desde el año pasado un tratamiento preventivo para la progresión que funciona de una forma moderada en algunos pacientes, pero desde luego en un futuro, y estamos en ello y en nuestro propio hospital estamos trabajando ya con nuevos fármacos en investigación para controlar mejor la enfermedad en brotes, para que sean cada vez menos efectos secundarios y, por supuesto, esta parte que nos importa muchísimo, cuando la enfermedad o empieza a progresar o desde el principio es una enfermedad progresiva, que es una enfermedad mucho más neurodegenerativa y algo más difícil de controlar.
Comenta, muy ligado a los tratamientos actuales, claro, están las investigaciones. ¿Hacia dónde se camina? ¿Cuál es el avance o el futuro que nos espera en una enfermedad como la esclerosis múltiple?
Primero decir, y contestando esa pregunta, Alipio, que es España y varios centros en España hemos sido pioneros en la investigación clínica internacional desde hace aproximadamente 20 años en los avances en esclerosis múltiple. Y en varios hospitales de España la experiencia en investigación clínica ha sido muy importante. Nosotros ahora en el Hospital Universitario Quirón Salud de Madrid estamos llevando a cabo varios estudios, primero en enfermedad en brotes, buscar tratamientos más eficaces, más seguros, que controlen la mayoría de los pacientes, que ahora mismo muchos de ellos tienen un buen control, pero sobre todo en fases progresivas, esa parte, insisto, más neurodegenerativa, que a veces los tratamientos que necesitamos en estos momentos no son suficientemente eficaces. Estamos buscando nuevas dianas, nuevas alteraciones de la inmunidad, puede decir una palabra así un poco compleja, inmunidad innata, que antes no se estaba tocando tanto, ¿no? Y bueno, este mismo año vamos a poner en marcha nuevos ensayos clínicos avanzados en fase 3, en los cuales va a participar otros hospitales de España, y estamos muy orgullosos de poder ofrecer a nuestros pacientes lo que tenemos y el futuro de lo que va a venir. Y yo creo que eso, digamos, una gran asistencia tiene que venir siempre de la mano de una buena investigación, y eso es lo que realmente podemos ofrecer de una forma global a nuestros pacientes, y estamos orgullosos en nuestro centro y en otros muchos en España que esto se puede llevar a cabo.
Ha hablado de tratamiento farmacológico, todos los avances que hemos tenido en los últimos 25 años, pero ¿hay otro tipo de terapias que ayudan también al tratamiento farmacológico?
Es otro término, Luis, de vital importancia. Nosotros a todos los pacientes les decimos, fundamental hacer actividad física y ejercicio físico programado, adecuado y frecuente. mejora síntomas, endorfínico al cerebro y parece que puede tener hasta un papel positivo para la inmunidad. Ejercicio fundamental. Dos, el tabaco hemos demostrado en los últimos 3-4 años que además de ser malo para miles de cosas, es malo para la esclerosis múltiple, con lo cual estamos incidiendo en nuestros pacientes que no fumen. Y tres, una de las también otras de las terapias que estamos viendo es que bueno, hay decenas de estudios que hablan que no es bueno, parece, tener la vitamina D baja, como en algunas otras enfermedades. Estamos haciendo a nuestros pacientes vitamina D y si está baja le estamos dando suplementos de vitamina D. Esto es un término no 100% consensuado, pero hay decenas de artículos que lo dicen y bueno, estamos intentando aquellos que tienen la vitamina D baja. Por supuesto, el estar activos también, el estar activos cognitivamente, el estar activos socialmente y el cuidar bien el ánimo del paciente y también de su entorno son de vital importancia y creemos que puede tener incidencia directa sobre la evolución de la enfermedad.
Cuando habla de déficit de vitamina D, claro, nos llama mucho la atención porque también ocurre eso en otro tipo de patologías donde los científicos están llamando la atención. ¿Cómo es posible que tengamos un índice bajo de vitamina D en un país como el nuestro cuando con tantas horas de sol, cuando sabemos que la vitamina D, en fin, es posible gracias a la luz del sol? Porque los suplementos vitamínicos no tienen el mismo efecto, desde luego.
Bueno, yo también me vi sorprendido porque además yo trabajo directamente en investigación en vitamina D y bueno, decirle cifras que probablemente cerca de un 70% de personas en España pueden tener déficit de vitamina D. Si uno coge, por ejemplo, que hicimos un estudio en Lanzarote, esto no sucede, pero en España sí. Yo creo que vivimos peor, vivimos más encerrados, vivimos menos al aire libre, trabajamos de una forma diferente y probablemente esto está incidiendo en la inmunidad de una forma negativa, ¿no? Y esto, bueno, en algunas cosas mejoramos, pero a lo mejor en otras no tanto, Y en este caso, pues probablemente así incide la vitamina D.
Y doctor Arroyo, ¿qué papel juegan las asociaciones de pacientes en esta enfermedad, en la esclerosis múltiple? Si juegan un papel importante, fundamental, de ayuda, papel de las asociaciones.
Bueno, el movimiento asociacionismo de la esclerosis múltiple es altísimo y la verdad que el papel que ha tenido en los últimos, yo diría, 20 años ha sido clave y fundamental, ¿no? Nosotros tenemos una relación tremendamente importante con las asociaciones y fundaciones y federaciones y tienen un papel, primeramente, por ejemplo, en el tema de la rehabilitación integral, que es otra pata en el tratamiento fundamental. Hay que reconocer que a veces las instituciones públicas no llegan a poder cubrir todas las necesidades. Y claro, una rehabilitación especializada con fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, logopedas, neuropsicólogos, trabajadores sociales, son absolutamente fundamentales. Y el papel de las asociaciones de pacientes en este caso ha sido fundamental. Luego, toda la orientación desde el punto de vista, por ejemplo, laboral, de trabajo, de inserción social. Estamos hablando de gente joven que está trabajando y que debería seguir trabajando si es que puede, ¿no? Todo este tipo de apoyos, la verdad que las asociaciones, sobre todo aquellas que están altamente profesionalizadas y en Madrid y en España hay muchas de ellas, pues es un papel fundamental y nosotros tenemos muchísima relación con ellas y creo que es un trabajo mutuo y entre todos, evidentemente, podemos soportar muchas cosas a los pacientes, que es realmente de lo que se trata.
Al hilo de lo que comenta y teniendo en cuenta que la afectación de la esclerosis múltiple es en plena edad laboral de desarrollo profesional y personal de las personas, ¿cuál es la importancia de la condición psicológica del paciente? Porque eso, imagino que una persona joven, claro, verse afectado de tal manera por una enfermedad como la que estamos hablando, puede ser determinante para su actitud hacia la enfermedad, ¿no?
Bueno, yo creo que si mejoramos en todos los pacientes su faceta desde el punto de vista neuropsicológica, de que evidentemente esta enfermedad produce ansiedad, produce miedos al futuro, hemos mejorado una gran parte. Yo siempre que veo un paciente, sobre todo al principio y luego a lo largo de la evolución de la enfermedad, es fundamental tener eso en cuenta, muy en cuenta, ¿no? Es decir, una persona puede estar a lo mejor con algunos déficits neurológicos, pero si está anímicamente bien, pues la persona va a poder ir para adelante perfectamente. Pero las personas, cuando realmente esta losa que a veces supone la esclerosis múltiple, no somos capaces de intentar explicarlo de una forma bien, comunicarlo de una forma bien y hacer un seguimiento correcto de una forma bien, pues es fundamental. El tema anímico y el tema de ansiedad que genera muchas veces esta enfermedad y uno lo puede entender, y cada paciente es un mundo y cada paciente lo lleva como puede o como sabe o como puede en ese momento. Es absolutamente imprescindible cuidar la salud mental, la salud del paciente es absolutamente imprescindible y una gran mejora en su calidad de vida, que es lo que pretendemos.
Pues yo creo que nos vamos a quedar con ese mensaje de la importancia de los equipos, volvemos otra vez, equipos multidisciplinares para abordar una patología que llega en plena juventud de las personas afectadas y que también necesitan del apoyo de la familia, del entorno, para seguir realizando una vida lo más normalizada posible. Y esperamos y confiamos que la investigación y que centros como el que usted dirige pues tenga los resultados exitosos que todos deseamos para bien de todos los ciudadanos. Doctor Arroyo, ha sido un placer contar con usted ayer y hoy, así que nada, estamos muy agradecidos. Habrá más oportunidades para seguir hablando de otras enfermedades neurológicas, así que ya sabe dónde tiene su casa.
Bueno, ha sido un placer también para mí. Muchísimas gracias, Alipio. Muchísimas gracias, doctor Gutiérrez, Luis. Y encantado y a vuestra disposición y sobre todo a la de vuestros oyentes. Muchísimas gracias.
Pues nada, lo dicho. Un muchísimas abrazo. Gracias.